estos congresistas que hoy tenemos pueden postular el 2021? Y yo no pensé que por ahí iba a ir la preocupación de todos ustedes, ¿eh? Les digo, cuando lo anuncié ayer estaba haciendo un poco de burla, porque, miren, falta un año y medio nada más para que el presidente ya no pueda disolver el Congreso. Es decir, el 28 de julio del 2020, el presidente ya no puede disolver el Congreso porque, de acuerdo a la Constitución, un año antes de terminar su mandato, no puede disolver el Congreso. Dos, el presidente Vizcarra no quiere disolver el Congreso, nunca ha querido. Es una forma de poner presión para que sus iniciativas salgan adelante. Y ha funcionado. La tuvo que poner, por ejemplo, para la remoción del Consejo Nacional de la Magistratura, y la tuvo que poner para que se tramitaran las cuatro reformas que hemos votado el día domingo. Pero no tiene una intención política, no es parte de un plan político, como denuncian los fujimoristas y los apristas, de un golpe de Estado o de una disolución arbitraria del Congreso, ni siquiera una disolución constitucional del Congreso. Pero en el supuesto negado, como dicen los abogados, de que eso ocurriera, estos congresistas no se pueden elegir el 2021. Ya quisieran, pero no pueden. ¿Y la respuesta dónde está? En la Constitución, en la reforma que hemos aprobado el domingo. Y les voy a leer así literalmente. Y creo que es bien claro. ¿Qué hemos aprobado? Hemos aprobado el día domingo el siguiente texto. Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo. Periodo. ¿Ok? ¿Cuánto dura el periodo de un parlamentario? La respuesta está en la misma Constitución, en el mismo artículo. 5 años. No dura 3 años, dura 5 años. Entonces, los que reemplacen a estos, los van a reemplazar, imagínense ustedes, por 2 años, en el mejor de los casos, no por 5 años. Estos están dentro del mandato de los 5 años. Ese es su periodo, por lo tanto no pueden ser elegidos en 2021. Así de simple. O sea que tampoco se hagan los sapos. Y ya desde un punto de vista político, no sé qué prefiera un congresista concreto, real, hoy sentado en el hemiciclo, ¿no? 2 años y medio en mano o 5 volando, porque es bien poco probable que si se presente el 2021 lo reelijan. A la gran mayoría no la van a reelegir. Sobre todo a la que proviene del fujimorismo y del APRA, que son los partidos más castigados en estas últimas elecciones. Entonces, para que se calmen todos, ni va a haber disolución del Congreso, ni creo que sea necesaria, en la medida en que hayan además correctas lecturas, como la que ha tenido el señor Salaverry. ¿No es cierto? Vamos a trabajar hasta el 30 de enero. Ahora, segundo problema, segundo apuro del Congreso. Pues muchos de ustedes, tal vez muy jóvenes, se han enterado que el Congreso entra en receso el 15 de diciembre y regresa a trabajar el 15 de marzo. ¿Dónde está eso? En el reglamento del Congreso y en la Constitución. A ver, la primera legislatura ordinaria en el Perú comienza el 28 de julio. No comienza en enero, no es calendario, comienza el 28 de julio. ¿Por qué? Porque los gobiernos se instalan el 28 de julio. Entonces, del 28 de julio al 15 de diciembre es la primera legislatura ordinaria. La segunda legislatura ordinaria comienza el 15 de marzo y termina el 30 de junio. Todo julio son prácticamente vacaciones. Los congresistas regresan el 26 normalmente de julio para elegir a la mesa directiva. La comisión permanente, como su nombre lo dice, es permanente, no se va nunca. Son 20 congresistas y normalmente hay 20 accesitarios que tienen que estar presentes o disponibles en caso los titulares no asistan. Entonces, la comisión permanente sí se reúne todo el año. Se necesita que vengan a trabajar para aprobar una ley o más leyes, legislaturas extraordinarias que se producen durante los recesos del Congreso. Esas son las normas, siempre han sido esas, ¿eh? No sé qué les sorprende. Lo que a muchos les sorprende es que se les pague 12 sueldos, ¿no es cierto?, teniendo vacaciones más largas que las que tienen los niños escolares, ¿eh?, y preescolares, porque ciertamente del 15 de diciembre al 15 de marzo son 3 meses y todo julio es un mes más. Estamos hablando de 4 meses sin trabajar por 12 sueldos, más 2 gratificaciones, más ETS, más gastos de instalación, más seguro médico privado, más, en fin, este año no les han dado ni canasta ni bono navideño, pero, ¿no es cierto?, más un equipo de asesores, más una oficina puesta, más todo lo demás. Muy bien. ¿Cómo se puede resolver ese problema que tanta indignación causa en la población? Con un Congreso que se autoexamine. ¿Por qué la gente los detesta? Alberto Belaúnde ha dado una pista por el tema de la inmunidad. Bueno, tal vez no eliminarla por completo, pero sí reducirla a su ámbito real, ¿no es cierto? Primer problema. Segundo problema, no es solo el de las remuneraciones, es la forma en la que los congresistas se han asimilado por sus propias leyes al régimen laboral de la actividad privada. Ellos se consideran trabajadores de la actividad privada y por lo tanto reciben remuneraciones. Y un congresista no es un trabajador de la actividad privada. Yo no digo que no sea trabajador, digo que no es un trabajador de la actividad privada, no se sienta nadie ofendido, en el sentido de lo que es un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo en el sector privado implica una relación de subordinación, ¿no? Un reglamento interno, una relación de subordinación, un horario prefijado. Los congresistas se reúnen en sus comisiones y se reúnen en el pleno cuando son convocados por los presidentes de las comisiones o por el presidente del pleno. ¿A qué se asemeja eso? A las sesiones de un directorio. Es decir, deberían recibir dietas por asistencia a sesiones. Los trabajadores del Congreso sí son trabajadores, tienen una relación vertical, subordinada, tienen un horario de entrada y salida, en fin, tienen que cumplir un horario de 8 horas diarias. El parlamentario no tiene que cumplir un horario de 8 horas diarias, tiene que ir a sus sesiones. Cuando falta sus sesiones, ahí se les cuenta por no asistir. Entonces, ¿cómo sería un régimen laboral no laboral? Un régimen de reconocimiento del tiempo invertido razonable, un régimen de dietas, donde no hay CTS, no hay gratificaciones, no hay 15 sueldos, no hay vacaciones. En estricto sentido, se reúnen cuando se les convoca y se fija un monto que tal vez en el tiempo pueda ser el equivalente a que perciben hoy, pero a lo que voy es, no se desnaturaliza lo que hacen los congresistas. Hoy está completamente desnaturalizado. No es culpa de este Congreso, ojo, esto viene de muchos años atrás, se remonta yo diría hasta los 80s, esta materia de asimilar el trabajo del congresista ni siquiera al régimen laboral público, que es lo más increíble, es al régimen laboral privado, que es el más beneficioso en realidad y que el Estado aplica en algunos casos, en algunas instituciones. En otros tiene el régimen laboral público, en otros tiene CAS, en otros tiene, bueno, todos los regímenes laborales que tiene el Estado. Ese sinceramiento también sería muy simpático. No solamente que trabajen todo enero, no solamente que reduzcan la inmunidad a los niveles en los que tienen que estar, para que el señor Mamani pase a ser investigado inmediatamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, o el señor Donaire esté ahorita en la cárcel, por ejemplo, sino también este tema que implica su propio estatus como congresista.